Historias de la Primera Guerra Mundial.
Y tras la Gran Guerra, la Gran Gripe, por Leonor Lozano. Cuando los aliados y el imperio alemán firmaron el armisticio del 11 de noviembre de 1918, el mundo estaba ya librando otra batalla. En esta ocasión, la lucha era por respirar, contra un virus que encharcaba los pulmones de sus víctimas hasta que los asfixiaba. Os presentamos a la gripe española, la asesina más cruenta de los registros epidemiológicos de todos los tiempos.
La Primera Guerra Mundial acabó con la vida de 9 millones de soldados. Fue a todas luces un baño de sangre. Pero a la gripe estacional de ese año debió de parecerle insuficiente la carnicería y decidió mutar hasta convertirse en un agente infeccioso terriblemente virulento. En solo unos meses, la mitad de la humanidad se infectó y unos 50 millones de personas sucumbieron a ella. Mató casi 5 veces más que la Gran Guerra.
Según afirma el director del Museo Vasco de Historia de la Medicina, Antón Erkoreka, en su libro La pandemia de gripe española en el País Vasco, la pesadilla comenzó en Estados Unidos. Muchos investigadores apuntan incluso a los trabajadores chinos contratados en la base militar de Camp Fusion, en Texas, y señalan el 4 de marzo como el día de su inicio.
Sean o no exactos estos datos, lo cierto es que la gripe española tuvo un comportamiento similar en todo el mundo. Según Erkoreka, hubo una primera onda epidémica en la primavera de 1918 con la clínica habitual de la gripe. La cosa se complicó en una segunda oleada, que se inició a finales de ese verano y se prolongó en el otoño. Esta afectó ya a gran parte de la población y provocó una clínica brutal, según este historiador de la medicina. Una hemorragia masiva en los pulmones que generaba encharcamiento y una muerte dolorosa por ahogamiento en 2 o 3 días.
En algunos casos, los primeros síntomas aparecían por la mañana y el sujeto, en cuestión, moría antes de que llegara la noche. El virus se cebó especialmente con la población de entre 20 y 40 años y no era extraño que fallecieran varios miembros de una misma familia en un corto espacio de tiempo.
Una viajera incansable. El virus que surgió en Estados Unidos en marzo de 1918, el benigno, el de la primera oleada, fue transportado hasta el viejo continente por las tropas americanas que participaron en la Primera Guerra Mundial. En abril infectaba ya a los franceses y entre abril y junio se extendió por toda Europa y el este de Asia, a donde llegó a través del Océano Pacífico. En junio hizo acto de presencia en Sudamérica, en julio en el Pacífico Sur y en agosto en la India.
Según Erkoreka, la segunda onda epidémica, la más mortífera, se inició en agosto en algunos puntos de la costa atlántica europea y de África Occidental y se expandió por ambos continentes a partir de septiembre.
Ese mes comenzó su difusión también por diferentes zonas de la costa de América del Norte, América del Sur y Asia, y llegó en octubre a Australia y a Nueva Zelanda.
El virus de la gripe española, un H1N1 de la misma familia que el que sembró el terror en 2009, causó sin ninguna duda la catástrofe sanitaria más grave de todo el siglo XX. En cuestión de meses, entre el 50 y el 55% de la humanidad se había infectado. En cuanto al número de víctimas mortales, las últimas revisiones aluden a cerca de 50 millones de personas, la mayoría a lo largo del mes de octubre de 1918, hasta 36 millones en Asia, casi 2,4 millones en África, 2,3 millones en Europa, 1,5 millones en América y unas 85.000 personas en el Pacífico.
La tasa de mortalidad difiere notablemente por países y regiones. Así, si en Europa se sitúa en torno al 0,5% de su población, en África oscila entre el 3 y el 5% y en algunas islas del Pacífico en torno al 23%.
La peor parte se la llevaron algunas poblaciones aisladas de Inuit de Alaska y Canadá, en las que murió casi el 100% de su población, como en Brevik Mission, por ejemplo. Entre el 15 y el 20 de noviembre de 1918, la gripe mató a 72 de los 80 habitantes de esta localidad de Alaska. Afortunadamente, ha superado el bache y hoy cuenta con unos 400 habitantes.
¿Por qué fue tan letal? Para María Isabel Porras, profesora de Historia de la Ciencia en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, pudo influir el hacinamiento de los soldados en los transportes y campamentos, las malas condiciones económicas, laborales y de las viviendas de la población civil, la falta de recursos para prestar una asistencia sanitaria adecuada, la escasez de medicamentos, sintomáticos y de alimentos, y un largo etcétera en un contexto como el de aquella posguerra.
¿Cómo afectó la española a España? En un principio, el Instituto Geográfico y Estadístico calculó que en España murieron 182.865 personas por culpa de la gripe entre 1918 y 1920. Sin embargo, múltiples investigaciones posteriores han revisado esta cifra al alza y sitúan entre 260.000 y 270.000 el número de víctimas mortales. Cayó hasta el rey Alfonso XIII, bisabuelo de Felipe VI, pero él estaba bien alimentado y sobrevivió.
El miedo se instaló rápidamente en los hogares españoles. Las calles se quedaron vacías y se regaban constantemente, para no barrer, que levanta polvo. La gente se tapaba la cara con pañuelos y se mandaba a los niños al campo para que respirasen aire limpio. En algunos pueblos, incluso, los familiares de los infectados colocaban dos sillas cruzadas en la puerta de casa para disuadir a las visitas.
Durante muchos años, en los cementerios se reservó un espacio para los muertos del 18, que en ocasiones eran enterrados sin caja porque nadie se atrevía a tocarlos. Y en la prensa no faltaron remedios, como el que divulgó La Vanguardia el 20 de septiembre de 1918. Dicen que sorbiendo el jugo de las cebollas se obtiene la curación casi instantánea. Eso sí, tenían que estar crudas.
¿Por qué española? Los ingleses y norteamericanos sufrieron la Spanish Influenza o Spanish Lady, los franceses la gripe español y los españoles, sin embargo, un famoso soldado de Nápoles. La ocurrencia procede de La canción del olvido, de José Serrano, una zarzuela de moda por aquel entonces y tan pegadiza como el virus de la gripe.
Anécdotas aparte, conviene explicar por qué se otorgó tan castizo apellido a la peor pandemia de la historia. La respuesta es sencilla. Como España no estaba alineada en la Primera Guerra Mundial, la prensa española fue la única que informó libremente sobre los efectos devastadores de la Gran Gripe. Los demás países optaron por no desmoralizar a sus tropas y aplicaron sin tapujos la censura.
A finales de julio de este año, El País publicó un artículo en el que sugería que la gripe de 1918 podía verdaderamente ser española. El diario se basaba en los resultados de un estudio llevado a cabo por científicos del Museo Vasco de Historia de la Medicina, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Estatal de Arizona en Tempe, Estados Unidos, y de los Institutos Nacionales de la Salud en Bethesda, Maryland, Estados Unidos.
Pero Beatriz Echeverry Dávila, una de las autoras de este estudio, niega tal posibilidad. Conocer la ha entrevistado. Lo que salió en la prensa es falso. En ningún momento decimos que la gripe de 1918 tuviera un origen español. La investigadora sostiene que, cronológicamente, la epidemia empezó en los Estados Unidos y no descarta que el virus estuviera circulando con anterioridad, como estarán circulando ahora virus de la gripe sin que tengan la capacidad de contagiar.
Echeverry Dávila tampoco puede precisar si la mutación que hizo tan letal al virus tuvo lugar dentro de nuestras fronteras. Eso no se sabe. Lo que sí es cierto es que la primera oleada pasó desapercibida en muchos sitios, porque fue como una gripe estacional normal, y Madrid tuvo ya una primera oleada muy importante. Madrid fue una excepción a la benignidad de la primera ola, pero ¿qué pasó entre la primera ola y la segunda? Eso no lo sabemos.
La profesora María Isabel Porras asegura que es muy difícil situar claramente cuándo y dónde pudo mutar el virus. Además del papel desempeñado por las aves, reservorios naturales del virus, son muchos los factores que concurrieron en la coyuntura de la Primera Guerra Mundial y que podrían haber contribuido a esa mutación, señala. Entonces, ¿pudo ser la gripe española verdaderamente española? Tendremos que seguir conviviendo con la duda.